feliz Navidad a todos los oyentes de Caracol, desearles lo mejor en estas fiestas junto a las personas que más quieren.
En 2020 seguiremos junto a ellos. Caracol Radio, más compañía. Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, también a través de @Hora20. Esta noche nos sumergimos en el mundo de las redes sociales, de todas las plataformas, para darle una mirada a lo que pasó en 2019, desde y en esa realidad virtual que nos facilita el Internet.
Los panelistas en Hora 20.
Nuestros invitados pueden ser de verdad los mejores en esta área, en la que vamos a llamar 360 días en 280 caracteres. Está con nosotros Diego Santos, cofundador, codirector 242 Media, periodista, exdirector de Twitter Colombia y columnista. Gracias, Diego, por estar aquí.
Hola, Diana. También me dicen el Leo Messi de las redes sociales, pero yo...
¿Cómo? Esto empezó bien.
Yo soy humilde y no me gusta...
¿Sí? Sí, entonces... Esa es una de las características fundamentales suyas,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Me parece muy bien.
Muchas gracias por la invitación, Diana. Saludos a mis compañeros y qué emoción estar aquí.
También está con nosotros Hernando Paniagua, periodista, CEO de Pulso. Esos nombres nuevos son una cosa que suena super play, ¿no?
Suenan bastante bien, suenan bonito.
También. Sí. El CEO de Pulso y exdirector de los portales digitales de Noticias Caracol. Gracias por estar, Hernando.
Gracias, Diana. Un gusto estar aquí con ustedes.
Santiago Pinzón, que ya es panelista de Hora 20 en varios temas, abogado, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Gracias también por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Un placer estar con Messi de las redes aquí acompañándolo.
Sí. Y vamos a estar también con doctor Jaramillo, Mauricio Jaramillo, pero no ha llegado, está atrasado o no sabemos si está enredado en alguna red. Por lo pronto, vamos a mirar lo que pasa en las redes cada año. Es un ejercicio necesario, dado el impacto creciente en la sociedad de estas nuevas formas de comunicación. Los estudios recientes reportan que unas 3.500 millones de personas usan estos medios. Yo incluso vi hace poco unas cifras aún mayores que esas, lo que equivale casi a la mitad de la población mundial, a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería, así también como de Instagram, Twitter o la China Cucú, ¿se llama?
TikTok o Toutiao. Hay dos. De hecho, TikTok es propiedad de Toutiao y es una red muy famosa. Está teniendo los índices de crecimiento más altos en el mundo. Nace, por supuesto, en Oriente, pero ya hay una tendencia importante, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en Colombia.
Pues precisamente por esto, por todas estas redes, el mundo se enteró de las marchas en muchos países y casi que pudimos hablar de una sola marcha que se parecía a un efecto contagio de la que hablan los expertos. Pero además hubo un activismo político en las elecciones de este año, también en muchas partes se pudo seguir muy de cerca. Estamos todavía siguiéndole el juicio al presidente Trump. La gente encontró muchas opciones de entretenimiento, también musical o de películas, porque no solamente vamos a hablar de Twitter, sino de las plataformas a través de las cuales la vida nos cambió. En Colombia, el uso de estos nuevos medios fue intenso y clave en procesos como las elecciones locales, en las marchas que se dieron el 21 de noviembre, donde los jóvenes han sido protagonistas. Además, dada su trascendencia, la Corte Constitucional, como ustedes recordarán, este año fijó los límites a la censura para las publicaciones que hacen los usuarios desde sus cuentas. Pero además quisiéramos también mirar un poco qué es lo que pasa en podcast. Si ustedes son ya de ese mundo, me imagino que sí, que han ganado mucho espacio en el mundo digital para crear contenidos, hacer análisis, contar historias. Mire, según el Instituto Reuters, los podcasts de noticias en el mundo aumentaron 32% entre enero y octubre de 2019. Así que empiezo por preguntarles, ¿cómo definirían cada uno de ustedes, desde lo que hacen, Lionel Messi, el mundo de las redes en 2019? ¿Qué destacaría?
Yo creo que este año fue el que se consolidó de manera definitiva el uso del video en las redes sociales. Me parece que los colombianos finalmente, no es que no hayan entendido, sino finalmente encontraron las herramientas mediante las cuales pudieron empezar a generar contenido y entendieron que el video es lo que más se está consumiendo ahorita. Aquí tenemos pues a una persona que está generando mucho video en su portal, que ya
Impulso.com, sí.
Me parece que una de las cosas que destacaría es la consolidación del video en plataformas y en medios de comunicación. La segunda es la disparada también del contenido efímero, y al contenido efímero me refiero, por ejemplo, a las historias de Instagram que duran 24 horas, a las historias que puede colgar uno en Facebook y a las historias que puede colgar uno en WhatsApp. Eso no se ha hecho un estudio detallado de todo lo que se está moviendo, pero gran parte de la convocatoria en las marchas se produjo a través de este tipo
de... Y de la gran comunicación y de lo que uno informa como periodista, lo que está usando es eso, ¿no?
Y por último, en el ámbito político, creo que ya podemos hablar que el contenido que se hizo en redes, las estrategias de contenido que se hicieron en redes, sí tuvieron un impacto en los resultados de los candidatos.
Sí.
Yo sí creo que ya nosotros estábamos hablando que todavía estamos a unos años, a 4 años, 3 años de que el contenido en redes tuviera un impacto en resultados en elecciones. Creo que este año ya podemos visibilizar que los candidatos que ganaron fueron en su mayoría las personas que también utilizaron las plataformas digitales de una manera más efectiva. Y sin lugar a dudas, para mí, otro de los grandes descubrimientos de este año fue el genio de Juan Piz González, de toda su estrategia que hizo en redes sociales. Puede que a la gente le guste, no le guste su activismo y demás, pero que es un fenómeno, huevón.
Paniagua.
Mira, yo creería que tal vez el mensaje más grande que nos deja este año en temas de redes sociales es la ratificación de una tesis que se viene formulando desde hace mucho tiempo y que muchos se resistían a creer, y es la gente se informa a través de ellas. Hoy quienes dominan la información no son los generadores de contenido, sino las plataformas de distribución de contenido. Y eso pone en un nivel distinto a Facebook, a Twitter y a YouTube y a Instagram y a Touteado y a todas las que distribuyen contenido de los que generan contenido. ¿Qué significa eso? Significa que hoy la gente se informa a través de ellas, no se informa a través de la fuente natural que son los medios, o la fuente histórica que son los medios. No te levantas por la mañana, las nuevas generaciones, a abrir X periódico o a leer X revista o a aprender X canal o a sintonizar X dial. Sencillamente te levantas a ver tu teléfono y miras qué se te atraviesa ante los ojos.
Y a través de ese teléfono también te conectas a la radio, ¿o no?
Sí, claro.
Esa es otra parte muy importante de la discusión, y es que no estamos peleando por informar mejor a la gente, sino por la atención de la gente. La pelea de nosotros no es porque yo lo informe mejor, sino ellos quieren es quien los entretenga, y mi pelea no es ni con los otros medios de comunicación, ni siquiera, sino es con Netflix, es con Spotify, es con YouTube, en fin. Pero me devuelvo a que lo que significa el que la gente hoy se informe a través de esas plataformas de distribución de contenido es que, decido qué quiero leer y a quién quiero leer, y eso te da una consecuencia, y es que lo único que hago en esas redes sociales es ratificar mi pensamiento inicial. No hay espacio, o hay un espacio muy pequeño, para el debate, porque si a mí me interesa Santa Fe, que es lo que le interesa a la mayoría de la población colombiana, pues solamente sigo tuiteros santafereños y voy a seguir y voy a morir creyendo que es el mejor equipo del mundo. Y ese ejemplo lo puedo llevar a la política. Y la tercera consecuencia de eso es que los líderes de opinión ya son personas naturales. Y eso tiene tantas cosas buenas como cosas malas. Y las cosas buenas es que pues tienen un pensamiento independiente y probablemente no tengan detrás un PIG que los esté presionando para decir X o Y cosa. Pero la cosa mala es que al tener tan poca carga atrás, pues la responsabilidad también es menor. Entonces, si una persona natural dice algo que probablemente no sea cierto, pues hombre, sí, ay, se me fue. Sí. Me equivoqué.
Santiago.
Yo veo muchos de los elementos que mencionaba Diego y claramente nuestro CEO de Pulso. Y
Paniagua, todo el mundo me dice Paniagua.
Pero digo, porque me dijeron CEO, lo presentaron así. A lo que voy es que yo sí veo la transformación de muchas de esas, digamos, manifestaciones. La gente en las movilizaciones se manifestó con toda la tranquilidad, de una manera que antes yo creo que no era tan evidente. Lo que usted está diciendo de Instagram, o lo que está pasando también desde el punto de vista empresarial,
que es como también el escenario de democratización de la de la opinión, pues de las posiciones.
El internet se asimiló mucho más ahora en la capacidad de generar esos contenidos y ser directo con también, no sé, inclusive ustedes vieron hace 24 horas, ya no hay que tener jerarquía para tener una comunicación con un alto funcionario. Uno puede hablarle directamente a una persona, a un líder de opinión, a un periodista o a un político, y sobre eso también lo ve uno los empresarios. Los empresarios están asimilando cómo tiene que generar esas experiencias a través de otras plataformas como las que estábamos mencionando con Diego antes de empezar, y es LinkedIn. LinkedIn para el tema empresarial se volvió más importante y tiene mucho por despertarse en Colombia, pero ya los empresarios lo están asimilando. Y en el tema de podcast, es que la gente está entendiendo en Colombia que eso ya existía en el mundo, pero que ahora ese es un canal muy interesante para influenciar a través de eso, de manera muy práctica, a cualquier hora, porque no tiene las limitaciones de horario.
Los horarios, que es otro tema muy interesante. Todos los panelistas que vinieron esta semana coincidían en el papel que pudo jugar en las marchas y en los hechos del mundo las redes. Me gustaría analizar puntualmente cómo vieron el papel que jugaron los nuevos medios en estos eventos o las plataformas. ¿Podríamos hablar de nuevos medios o de plataformas? Ahí también hay un debate.
Para mí las estas redes sociales son medios de comunicación que ellos han tratado de disfrazar de plataformas tecnológicas de distribución de tecnológicas de distribución de contenido, pero pues no les digamos nuevos medios, yo les digo las redes sociales.
Sí.
Sin lugar a dudas.
Perdón, Diego, lo que pasa es que la diferencia está en que ni Facebook ni Twitter generan contenido. Entonces no son generadores de contenido, ellos distribuyen contenido.
Lo facilitan.
Lo distribuyen, ponen, sí. No es que la palabra exacta es distribuir, pero es que un señor de Facebook jamás se sienta a escribir un artículo o a hacer un video, jamás.
Claro, en ese caso, sí.
Que por eso
habría que separar entonces Facebook de...
Claro, pero es la discusión que se está teniendo, sí. Y que yo creo que va a ser lo grande que se va a venir el próximo año, va a ser la regulación de estas plataformas.
Que ahora vamos
y
a
la discusión allá. Que se está dando es si son medios de comunicación o no. En Estados Unidos hay una teoría muy fuerte que es que los legisladores están diciendo, ustedes señores son medios de comunicación independientemente de si generan contenido o no. Ustedes son los que publican el usuario publica la información, ustedes tienen que tener una responsabilidad sobre lo que se está publicando, pero para no desviarme de ese tema que sí. Creo que va después a la respuesta de qué tan fundamentales fueron las redes en las manifestaciones. Nosotros llegamos tarde a esta fiesta. Las redes fueron fundamentales en la primavera árabe de hace 5 o 6 años más o menos, no recuerdo, y finalmente llegó aquí a América Latina y otros países. Para lo que funcionaron las redes es para movilizar gente. Ya no a través de llamadas telefónicas, sino a través de mensajes de WhatsApp. Uno no necesita ser ya un gran líder de opinión o un líder político
para convocar
ahora a una persona que tenga medianamente una serie de seguidores y sepan hacer uno con el otro. Y yo creo que ahí es donde sí se vio la influencia de las redes en las marchas, que de hecho yo creo que la red del concierto que hubo hace 2 semanas un domingo, que fue pues masivo, la convocatoria, sino
claro, que esa convocatoria es la cara positiva de la posibilidad que las redes ofrece, pero me pregunto también hasta que de qué manera el uso de la tecnología está siendo adecuado con las cadenas de WhatsApp que circularon 21 22 de noviembre para generar pánico.
Pues es que el tema tiene que ver con la discusión que mencionaba yo ahora. Lo primero es que hay que entender pues WhatsApp y Facebook y Twitter, y vamos a meter en una bolsa a WhatsApp, a Facebook, a Twitter,
a todas,
y a Google. No, a todos los que son distribuidores de contenido. Y los vamos a meter en una plataforma porque son canales para que la gente comparta un contenido. Ellos no lo generan, ¿cierto? Que si tienen una responsabilidad, sí. Que si son medios de comunicación, no. No generan contenido, pero sí lo distribuyen. ¿Son responsables de la distribución del contenido? Sí. Entonces, ¿eso qué es lo
que
significa?
Aunque no lo hayan generado.
Aunque no lo hayan generado, porque ellos son... Y ya vamos a ir a eso, pero antes de eso lo que te quiero decir es porque ellos son los que permiten que haya una convocatoria grande para la movilización, y esas son las cosas que trae las redes sociales en las marchas. Primero, una convocatoria. Lo segundo, que haya espacio grande, muy grande, a la desinformación, porque no hay un contenido verificado, ¿sí? Y lo tercero, que haya una enorme polarización. Porque como yo decido lo que quiero consumir, entonces ratifico mi pensamiento, sea de un lado o del otro, lo habíamos dicho. Entonces, el papel que juegan está en esos tres caminos, en esos tres campos puntuales, y luego sí viene un debate muy importante sobre cómo vamos a meter en cintura a esos distribuidores de contenido. Porque lo que no puede ser es que Facebook, por poner un ejemplo, sepa exactamente cómo te llamas, dónde vives, cuántos hijos tienes, qué equipo te gusta, qué comida tienes, cuánto pesas, si tienes novia, si estás, sepa todo de ti, pero no sepa cuándo estás diciendo mentiras. Sepa todo de ti para vender, pero no para prevenir una
sobre
catástrofe.
Ese punto vamos ahora.
Yo creo que ahí hay varios elementos, porque fíjese que la Corte Constitucional ha manifestado quién tiene y quién no tiene responsabilidad. Si usted está colgando algo en un blog o está colgando algo en su propio, digamos, perfil dentro de Facebook o lo que está colgando en Google o lo que sea. Ahí también estamos asimilando que el Estado está entendiendo que estos nuevos espacios de comunicación no son las mismas reglas del siglo XX, sino ahora vamos a entender es la regulación inteligente del siglo XXI. Y por eso yo creo que pues uno tiene un mundo muy polarizado en Twitter y un mundo no necesariamente offline tan polarizado, así de visceral. Uno lo ve en las conversaciones y una cosa es el incendio que ve uno en Twitter y en redes sociales, y otro cuando está conversando con amigos, que puede ser muy distinta a la aproximación. Y ahí es cuando uno está tratando de entender ese mundo digital, que puede ser de chatbots y muchas otras cosas, de robots o de cualquier cantidad de cosas aquí que están influenciando, inteligencia artificial, como lo quiera ver, como también las conversaciones que la gente está asimilando. Oiga, la tecnología no es mala por sí, sino cómo la estamos utilizando. Yo creo que ahí la misma Corte y lo que estamos viendo dentro de la conversación acá es: asimilemos la tecnología como un canal, pero no tampoco lo volvamos tan catastrófico y apocalíptico, que es que eso está acabando el mundo.
Metámonos en el tema de la verificación de la información, porque me parece importante, y como un paso previo a la regulación, que es un tema que ese no me parece, me parece peligroso, pero digamos que cómo hay cantidad de iniciativas en todas estas mismas redes para hacer que la gente tenga la posibilidad de saber qué es verdad o qué es mentira, pero en general no funciona. Y además no funciona, y no sé si no funciona porque no se aplica o porque no le interesa a quien lo recibe que funcione. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es un planteamiento un poco en el sentido de que la gente sigue lo que quiere escuchar y lo que quiere ratificar de lo que piensa. Entonces, eso que le llega puede ser mentira, pero me sirve. Y si me sirve, entonces lo sigo distribuyendo. Entonces, ¿dónde está el punto para tener, digamos, porque el ciudadano se hace por una información veraz, no por una información que no lo es? ¿Qué podemos hacer frente a ese tema? ¿O qué se está haciendo? ¿O dónde hay un acierto o un referente?
Para mí es una batalla perdida. Para mí los medios de comunicación, como los entendemos en esta mesa, que son los tradicionales, es el punto donde uno debería acudir para verificar si una información es verdadera o falsa. Creo que siguen teniendo esa responsabilidad, ese peso, los periodistas que están preparados, la verificación, la edición, todos esos temas. Es cuando yo veo algo y tengo la suspicacia, me voy a un medio de comunicación, bien sea Pulso, bien sea El Tiempo, bien sea Semana, bien sea Caracol Radio, a ver si eso está ocurriendo o no. Esa es la primera. No todo el mundo hace eso y recae en lo que está diciendo Paniagua, que es cuando yo cuando mi punto de vista es uno y estoy viendo un trino que me interesa a mí para yo fortalecer mi opinión y le doy retweet, lo que estoy difundiendo es información. Y voy a mencionar un caso particular. Yo no soy juez, no soy nada, pero tampoco conozco a Eduardo Beber, el apellido es el más difícil, Eduardo Berrets o
Berens.
Berens. Que ayer resulta que es el hombre más corrupto de Colombia por cuenta de una investigación de la Contraloría.
No, eso es una cosa inaceptable.
Pero todos los enemigos de Catherine Jubinado, que no tiene pocos, cogieron ese tema y empezaron a martillar que este corrupto.
Todo porque tiene una relación con Catherine, que además trabaja en La Luciérnaga, es nuestra compañera de la tarde.
Entonces, eso. Va a haber gente que va a coger y va a decir, yo no me importa si esto es verdad o mentira, voy a seguir difundiendo este bulo. Eso es incontrolable, porque cuando tú vas a una red social como Twitter o Facebook, ellos no van a decir, vamos a bajar este contenido, porque sencillamente no tienen el tiempo, no tienen los recursos, y nosotros somos un 1%
de la audiencia global. Digamos que funcionan como cuando le cancelan la cuenta a Álvaro Uribe, porque ya pasa la raya él o cualquier otro en revelar, digamos, las direcciones, sí, o unos temas muy concretos. O sea,
que se la suspendieron, fue.
Sí, y que se la devolvieron ya. Uh-huh. Pero para este tipo de cosas no
es
hay...
Es imposible.
No, es imposible porque es que, como lo decía Santiago, aquí...
Bueno,
pues...
ahora, eso quiere decir que nosotros somos el verdadero medio de información.
No, aquí quiere decir, uno, que los usuarios de estas redes sociales somos los responsables.
Ese era el punto. Nosotros somos los responsables.
Somos la diáspora, somos los culpables de que una mentira se propague.
Coja vuelo.
Y somos responsables porque es muy fácil replicarla, porque es muy fácil volverla viral, y porque es divertidísimo. Porque hay una cosa que... No, pero además hay una cosa que es súper fregada de aceptar, Diana, y es que ser polémico o ser atrevido o ser brusco en redes sociales es vendedorcísimo. Sí. vendedorosísimo. Y estamos en la época de los retweets y del like y del comment. Entonces tú no eres capaz de en una mesa con tus amigos sentado en un restaurante decir, lo que pasa es que fulano es un catre. No se puede, porque se te paran de la mesa y se van y pues se dañó la comida. Pero en Twitter es delicioso, porque son 150 retweets. Y la vida se convirtió en eso.
Ahora, el otro tema es la dimensión que le damos a esos 150 retweets frente a una realidad tan grande. O sea, ¿hasta qué punto quienes tienen la teoría de decir que eso no vale, que no vale nada? O sea, que es una mentira, que es una realidad boba, que nos desgastamos en este tipo de conversaciones. ¿Tienen razón quienes piensan así o están subestimando pues un mundo que está ahí y del cual se alimentan sectores muy amplios de la población?
Yo le voy a decir algo.
Sí, yo diría ahí, Paniagua, es la lógica también de principios y valores. Hay un tema de ético que tiene que estar sobre la mesa, de la mesa acá, y es no solo en redes sociales, hay que humanizar todo este desarrollo de la tecnología. Lo que pasa es que en redes sociales se volvió, lo que usted está mencionando, tan caliente el tema y tan agradable tener likes y pensar que eso es lo mejor, que desconecta ese mundo online con el mundo que estaba mencionando antes, que era el offline. Y yo creo que ahí es donde pues el tema del criterio, también es la lógica de la misma conversación, pues son distintas cuando usted las baja y las vuelve mucho más transparentes. Pero yo estoy con usted en la lógica de aquí es muy chévere tener audiencia a punta de tratar mal a las personas. Ahí es donde yo creo que hay que poner una línea roja, pero no perder, sino establecer esa línea roja. Usted está pasando de lo ético, de los valores, se están perdiendo ahí.
Lo que pasa es que Diana preguntaba que hasta qué punto le paramos bolas a ese ruido y a esa bola y a esos 150 retweets que hay en redes sociales. Y yo les iba a contar que hasta hace 6 meses o hasta antes de las elecciones, yo daba unas conferencias sobre contenido digital y tenía una frase que me encantaba. Yo decía, Twitter no es el termómetro de la realidad y no es el termómetro de la vida, porque si Twitter fuera el termómetro de la vida, Petro sería presidente y Millonarios sería campeón de la Copa Libertadores. Y ninguno de los dos...
No va a pasar con Millonarios.
No hay chance. Entonces, y era facilísimo, pero hoy Diego tiene razón en un punto, y es que por primera vez Twitter ganó las elecciones.
Profundicemos ahí. Quiero que me lo fundamenten,
porque pasó de todo,
digamos. Así como logró Claudia López dar la vuelta a la política en Bogotá, pues uno podría irse a La Guajira, donde hicimos un ejercicio y un esfuerzo muy, muy grande de destapar muchas cosas y no ocurrió mayor cambio.
Y proyectaron unos liderazgos y no ganaron. Me refiero en el país.
A ver, ¿por qué ganó Twitter las elecciones? ¿O por qué realmente? Porque aquí lo tengo anotado. Y es que las estrategias de contenido sí tuvieron impacto en las elecciones a nivel de redes.
Sí. Yo no me iría al punto extremo de decir que un candidato ganó por lo que hizo en Twitter, sino que los candidatos tuvieron estrategias y voy a dar ejemplos particulares. Sí. Carlos Fernando Galán, con su formato de irse a las distintas casas políticas, a las distintas
sedes.
No, pero quedó ahí arriba. Claudia López tuvo una estrategia de redes sociales muy interesante y muy conciliadora. No era esa Claudia que uno conocía, y ganó. Ambos tuvieron entre los dos, creo que fueron más de 3 millones de votos.
Claro, Carlos Fernando sacó 1 millón de votos. Pico.
Y eso, en gran parte, la política de Carlos Fernando se hizo en redes sociales, y aquí que me corrija, pues Santiago Pinzón, no, que estuvo de cerca. En Magdalena, un jingle que se movió como loco,
Caicedo,
de Caicedo contra el Mello Cotes. Eso, no estoy diciendo que gracias a eso fue que ganó las elecciones, pero gran parte de por qué Caicedo sonó tan fuerte en redes, y no importa lo que hizo el Mello en términos de contenido, Caicedo se lo comió. Ese es otro de los resultados que muestra que el Twitter sí tuvo impacto en los resultados de las elecciones. Que si ganó o no ganó, no lo sé, pero que Twitter sí tuvo muchísima relevancia, mucha más que años anteriores, y que yo no lo pronosticaba, definitivamente sí.
Y no solo Twitter, Facebook, o sea, los contenidos que se colgaron, los videos de las campañas y la reacción de los candidatos era más a través de esos canales que la plaza pública. Usted ya no ve la política de reunión, de meeting, de parque, es por ese lado donde se está
moviendo. Cuando yo me refería a que Twitter ganó las elecciones, me refería a que por primera vez quien ganaba en las encuestas de Twitter de verdad ganó en las urnas.
Ah.
Entonces sí empieza a volverse un termómetro.
Pero pero mire tendencias de Google. Los trends de Google no necesariamente reflejan eso.
El plebiscito pasó también a través de Twitter. Fue la única encuesta
que ganó a través de... Sí, entonces yo decía, antes no era tan fácil decir que lo que ganaba en Twitter ganaba en la vida real, pero las elecciones locales pudieron haber cambiado su discurso.
Lo que quiere decir que frente a mi pregunta de qué tan masivo o qué tan importante es la lectura que podamos hacer desde Twitter de la realidad, la respuesta es sí, es importante.
No, es cada vez es más cercana. Eso es lo que yo pienso. Siempre fue supremamente lejana, siempre fue imposible asociar las dos cosas, pero siento que hoy se está empezando a acercar.
Sí. Ahora, un fenómeno que a mí me impactó mucho...
Google dio como ganador a Trump antes que Hillary.
Y el Brexit.
Fue el único.
Sí. Ahora, una cosa que me impactó, por ejemplo, fue, por ejemplo, en el caso del expresidente Uribe. Cuando desaparece de Twitter, casi que desaparece su figura. En términos de la percepción sobre él para los medios y para la misma ciudadanía. A pesar de que se pasó para otra red donde tenía muchísimos menos seguidores.
No, y él siguió publicando contenido en Facebook.
Claro.
El día del paro, creo que él publicó 49 posts en Facebook.
Pues yo creo
que de las presidenciales... No tuvo impacto en los medios de comunicación. Sí. O sea, Uribe es Twitter.
Sí. Pero fíjese que desde las presidenciales del año pasado, la gente ya estaba, los candidatos claves y las discusiones se hacían a través de esas redes sociales.
Ahora, fíjense ustedes que hay dentro de todo eso, y para salir, digamos, como de esa cosa coyuntural, y lo oímos en boca de Marta Lucía Ramírez, y hoy lo oímos en boca de Almagro, hablando de la intervención, como digo yo, de anarquistas internacionales en la realidad interna colombiana, la trama rusa, realizada a través de las redes sociales. O sea, ¿realmente podemos pensar que hay algo de eso? No nos han dado pruebas. Así como está planteado, suena a esa Guerra Fría 2.0. A mí, realmente, el único ruso cercano que tengo es el periodista Alexei Castaño Dubrovsky. Pero quisiera saber realmente si pudiéramos pensar que hay una posibilidad de que eso se pueda dar,
La historia siempre se repite, y me estoy leyendo un libro de la guerrilla en Colombia de Darío Villamizar, y en las primeras páginas señala que cuando mataron a Gaitán, desde el gobierno dijeron que era un complot ruso, y se está repitiendo la historia 70 años después. Yo no tengo pruebas para saber si los rusos están metidos, si los rusos han tenido injerencia en cosas que han pasado en Estados Unidos, en cosas que han pasado ahora se me escapa un país del sureste asiático, se han metido también en temas de Brexit. No sé si a los rusos les interesa meterse en Colombia, pero tampoco lo descartaría.
No tengo ni idea si les interesa aquí venir a decidir cómo pensamos nosotros, pero lo que está claro es que uno sí puede manipular una masa a través de las redes sociales, de que la formulita existe. No es fácil, es una formulita complicada, pero existe, y hay forma de incidir en la decisión de voto de una gente, en la decisión de salir a marchar de otra gente, o en la decisión de no salir a marchar de otra gente. Es una generación y es una audiencia fácilmente manipulable.
Sí, yo diría que las autoridades tienen que lograr demostrar eso, tener obviamente lo que corresponde a lo que usted dice, esa formulita, pero no se necesita ir a Rusia para influenciar lo que está pasando en Colombia con esa capacidad de comunidades y de esa polarización. Entonces yo creo que prematuro decir sí o sí no, eso pues no le corresponde.
Lo que pasa es que los rusos sí tienen el conocimiento para hacer eso.
Lo han hecho,
y
además.
Si yo fuera venezolano y quiero ingerir en los asuntos internos de Colombia, voy a los rusos y digo que me ayuden.
Eso no es extraño, pero a lo que voy es, precisamente sobre eso tiene uno que tener mucho detalle para adelantar con esas afirmaciones.
Pues muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.